Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas. Dentro de esto quiero destacar que vi mucha más de ayudar. Hoy chicos que vienen a entrenar con una lágrima, con el dolor de escuchar a su hijo decirle: papá, no quiero que vayas más o que juegues más a la pelota. Eso es terrible. Perdón.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro. Palabras de Hernán Cristante, el técnico del Querétaro, que pues se había involucrado en el problema, dado que él bajó, bueno, estaba en el campo y trató de separar junto con el portero Aguirre, que es un tipo muy fuerte, a los que estaban golpeándose unos a otros, o unos contra otros, o uno solamente, o varios contra uno. Bueno, Hernán Cristante, tendremos una entrevista con Gerardo Liceaga, que propuso hace tiempo, en 2014, una iniciativa de ley para calmar a las barras y para que los estadios tuvieran mejor vigilancia, arcos especiales para detectar metales, en fin. Pero los clubes se negaron porque querían que el gobierno lo pagara y no querían pagar a los clubes. Y además tendremos una entrevista exclusiva de Tlatoani con el gobernador Sirkuri de Querétaro, que habla más claro sobre el problema. Saludo con mucho gusto a David Freites. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, también te saludo con mucho gusto. Dentro de lo que cabe, obviamente, en estos tiempos tan complicados del fútbol mexicano y de México también como país. Y bueno, habrá que apuntar que hay 15 señalados con orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Querétaro. Todavía no atrapan a ninguno, pero hay 15 señalados. Y también que mañana tendremos una junta, una asamblea extraordinaria de dueños de equipos del fútbol mexicano, donde aparentemente, son rumores, indica que habrá una cargada para tratar de desafiliar al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Ese sería el castigo para Gallos Blancos por lo sucedido el sábado en su estadio. Si te parece, sí, bien, José Rabón.
Más o menos por ahí va la situación, por ahí va.
Correcto. ¿Te parece bien si escuchamos a Mikel Arriola y también a Adolfo Ríos, directivo de Gallos Blancos de Querétaro?
Adelante.
El estatus jurídico de este estadio, que resolverá la propia comisión, de un estado de suspensión hasta que la comisión disciplinaria resuelva. Y te anticipo que las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios.
Por voz de Mikel Arriola se vienen castigos ejemplares, que fueron las palabras que él utilizó. Nosotros no vamos a evadir responsabilidades. Lo que nos corresponde a nosotros, que es lo deportivo, estamos para recibir esas sanciones. Va a pasar lo que tiene que pasar. Y en esa intención, repito, estamos tranquilos. Los dueños tienen que saber lo que representa ser dueño de un equipo, y el ser de un equipo no determina que seas víctima de una situación en la que dé la razón a los delincuentes por lo que hicieron, porque si en un momento dado lo hicieron acá, lo pueden hacer en cualquier lado y entonces se estaría acabando el fútbol. Esa, creo que acá la situación va por sanciones ejemplares, por supuesto que sí, pero repito, esa situación no tiene nada que ver con los jugadores.
A ver, José Ramón, ¿la desafiliación es la sanción que merece Querétaro por los temas del sábado?
Es importante dar un golpe de autoridad fuerte no a los jugadores, no a las jugadoras, no a los empleados del estadio, vamos a los que trabajan en el estadio.
Se lo vas a dar,
Porque nunca, los dueños nunca dan la cara del Querétaro, nunca dan la cara. Siempre sale Ríos a dar la cara como espantado, pase lo que pase, tenemos que aceptar la sanción. Y dice, ya a Mikel Arriola les avisó que serán sanciones ejemplares. Yo no sé qué significa ejemplar. Yo creo que con autoridad tienen que ser las sanciones. Y por lo tanto, involucrar todo lo que pasó, todo lo que sucedió en un conjunto para ver qué opinan los dueños de clubes de que pueda pasar también en sus estadios. Porque entonces, cualquier día, el día de mañana, pasa en cualquier otro estadio de un equipo más poderoso y toda la situación se convierte en uno de esos que tiras y te regresa. ¿No? No sé cómo se llama la palabra.
¿Cómo se llama? Bueno, ahora nos acordamos. Pero a lo que yo estoy de acuerdo contigo.
Que tiras y te vuelve.
En que, sí, yo estoy de acuerdo en que yo me pregunto si esta situación sería la misma si estuviese involucrado Chivas o América o Pumas o Cruz Azul o Monterrey o Rayados. No lo creo. Pero también, José Ramón, creo que la desafiliación no es el camino. Yo estoy en contra de la desafiliación porque creo que pagarían inocentes, pagarían primero aficionados que son verdaderos aficionados al fútbol en Querétaro, que seguramente los hay y que son mayoría los rijosos vándalos que vimos el sábado. Y obviamente las futbolistas y los futbolistas de Gallos Blancos se quedarían sin trabajo, los empleados del estadio, toda la industria
no,
que genera el fútbol.
Bueno, puede ser, pero podrían emigrar a otro estadio, a otro lugar.
Tampoco hay suficientes plazas, tampoco.
Correcto.
Hay,
¿no? Podrían jugar en la capital, aquí en el Estadio Azul, puede adaptarse mientras se soluciona el problema de Querétaro. Y yo soy de
pienso que puede venir.
Una... Bueno, sí, si una desafiliación es desaparecerlos. Pero yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol, los dueños, más que la Federación, que es la que no manda, mandan los dueños, tienen que dar un golpe de autoridad severo, fuerte, para irse por arriba de las barras, porque las barras están siendo infiltradas seriamente. Ya no son las barras que veíamos de repente en algún estadio pelearse, golpearse y hasta ahí quedaba. Hoy esas barras pasan ya a ser casi casi criminales, porque lo que hicieron fuera del estadio era para matar a cualquiera. Yo no sé si hubo muertos o no, ya más adelante el gobernador Curi lo dirá claramente, pero había gente que estaba totalmente golpeada, golpeadísima, con síntomas de, no de barras, no de los barristas, síntomas de otro tipo de personajes que van rayando más en lo criminal, que están dispuestos a matar por lo que sea, por un pago,
bueno,
o porque
pero
simplemente están involucrados en negocios ilícitos. Y esos son cada día más peligrosos y se va metiendo en lugares tan peligrosos como son Querétaro y, por supuesto,
no, como son las canchas de
la
fútbol,
plaza de Guadalajara, la plaza
existen,
de Guadalajara.
Existen,
son plazas...
Existen en otras...
David, pero acuérdate que son plazas que están en un gran conflicto con los cárteles. Entonces, hay problemas muy serios en Guadalajara, en Michoacán, en Querétaro, en esos sitios del centro de la República.
Sí, Guanajuato y demás. Ahora, a ver, José Ramón, yo creo que si hay algo que desaparecer, son las barras. Hay que desaparecerlas, exterminarlas, es la palabra fuerte.
Pero no solamente decir, ya no irán a los estadios.
No irán, ni las
barras locales, ni las barras visitantes.
Disolverlas. No, disolverlas. Aquí, que no existan las barras, punto. Ahora, a mí me parece sospechoso, José Ramón, que los clubes y las barras hayan convivido en los últimos años.
Pero lleva muchos años conviviendo.
¿Pero acaso los clubes no utilizan a las barras para ciertos propósitos?
¿Tú te acuerdas lo que le pasó al Monterrey?
No, de acuerdo. Sí,
en pleno campeonato mundial, en plena Copa Mundial en Arabia, había gente que increpó a los jugadores en el autobús con mantas. Y eran unos cuantos. Viajar a Arabia no es fácil, no cualquiera viaja a Arabia.
No.
Cuesta dinero. Y ahí estaban. Y después en el estadio pararon a los jugadores y los increparon. Otro día les pegan un tiro y los matan. Así de fácil.
No. Vamos a tocar madera, José Ramón. Ahora, Yo lo que sí creo es que participan en otros tipo de negocios delictivos,
bueno,
dentro
es el
de
riesgo,
los estadios
es
de
el
fútbol.
Riesgo, es el riesgo.
Venden, por ejemplo, se encargan de la reventa para los clubes. Le reparten los boletos y
pero
ellos revenden.
Quizá es lo de menos, Faitelson. Es lo de menos.
No, no es lo de menos, José Ramón.
El problema,
es delincuencia organizada.
David,
eso es
delincuencia
organizada,
pero hay delincuencia organizada más peligrosa. El narcomenudeo es muy peligroso en las barras y está dentro de las barras.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, volviendo al tema principal, yo creo que hay que desaparecer a las barras y no creo en la desafiliación. Creo que hay que castigar a la Plaza de Querétaro con un año de veto, que vaya a jugar a otra parte, y además pedirle a los dueños de Gallos Blancos, que tienen 6 meses para vender al equipo. Si no lo venden, se los van a quitar, lo va a subastar la federación, o a ver qué hace con Gallos Blancos. Pero a mí me parece que no puedes perjudicar a gente buena, que finalmente son aficionados al fútbol,
Estoy de acuerdo.
Y tampoco a futbolistas,
pero, David,
y a empleados del
estado. No es la primera vez que pasa con el Querétaro. Ha pasado muchas veces con el Querétaro. Desde que lo mandaron a la segunda división, justamente el Atlas, empezó
sí.
La lucha contra la barra del Atlas. Y ha seguido
José Ramón,
hasta llegar
a ver, José Ramón,
a lo que ha pasado.
Pero esto no es privativo de la barra de Gallos Blancos. Ha existido en otras barras, la de San Luis Potosí también.
Correcto, también. Ha existido.
En varios lugares.
Por eso,
por cierto, tienes que dar...
Sí.
Nos recuerda Nery Martínez de San Diego... uruguayo, comentarista de radio, dice, dile a José Ramón que es boomerang, que lo tiras
boomerang,
y se regresa.
Exactamente.
Es un boomerang.
Boomerang, efectivamente, boomerang.
Correcto.
Bueno, pues lo puedes tirar, lo pueden tirar los directivos y se les puede regresar a ellos mismos. Es peligroso. Por eso tienen que tomar una decisión con mucha autoridad y con mucha inteligencia. Y deben pensarla seriamente si beneficia o no beneficia al fútbol cancha y extra cancha. Sí. Porque al final de cuentas,
ahora, atención,
el aficionado es extra cancha. Va a haber un partido de fútbol, no juega, va a haber un partido de fútbol. Y corre riesgos de salir sin vida.
De acuerdo. Atención con lo que va a decir un poco más adelante aquí en Cronómetro Gerardo Lisiaga, exdiputado. Con respecto a cuando le planteó a los dueños de clubes reformar toda la seguridad, controlar a las ley especial, una credencial... Le dijeron,
sí.
No va a pagar. Todo es dinero, José Ramón. Todo es dinero.
Pero los clubes hoy
tienen
mejor posición económica y yo creo que tienen que hacerlo. Sobre todo los estadios importantes, para empezar, tienen que poner el ejemplo y los equipos importantes tienen que poner el ejemplo.
Cara a cara, y tenemos la oportunidad hoy de platicar con Adrián Gutiérrez, ya ha estado con nosotros en otros bloques aquí en ESPN. Él es sociólogo, es mercadólogo, fundó uno de los grupos de animación, fue parte fundadora de uno de los grupos de animación de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ha escrito también libros, así que conoce perfectamente bien del tema, José Ramón. Bueno, Adrián, te preguntaría yo inicialmente, ¿qué opinas de esa situación? ¿Qué tan grave es lo que ocurrió el sábado en el Estadio La Corregidora de Querétaro?
La situación es sumamente grave y creo, David, que es una situación que se pudo prevenir. ¿Por qué? Tú lo dijiste muy bien antes del corte, que había habido antecedentes en el 2007, en el 2013, de enfrentamientos entre las barras bravas de Querétaro y de Atlas, porque Atlas mandó al descenso un par de veces a Querétaro. Ahora, durante algún tiempo se prohibió la entrada o el viaje de porras del Atlas a Querétaro y el viaje de porras de Querétaro hacia Guadalajara. Yo la primera pregunta que haría, porque yo sé cómo se hace la gestión de que viaje una barra brava a otra ciudad. La gestión se hace a través de las directivas. No es que ellos hayan agarrado. El Atlas tuvo que ir con su directiva y decirle, tenemos la intención de viajar a Querétaro. La y ellos a su vez, por intercambio de boletos a veces por, ¿cómo se dice?, por un boleto de descuento, facilitarle los boletos. Pero ellos viajan ya con un boleto. ¿Por qué con los antecedentes que se tenía, la directiva del Atlas permitió que su barra o su barra bravo, la 51, viajara a Querétaro? Es porque el Querétaro permitió que la barra del Atlas, que era un partido de alto riesgo, los visitara en Querétaro. Desde ahí yo parto, desde ahí creo que se hicieron las cosas mal. Ya se tenía prohibido que estas dos aficiones se visitaran, y pues lógicamente, al conocer la afición de Querétaro que los visitaba el Atlas, hicieron lo que llaman una redada. O sea, realmente los estuvieron cazando y tenían todo preparado para algo que se salió del control. Porque yo creo, y esta es a opinión personal, la gente que se subió al camión del Atlas sabía que iba a pasar algo en Querétaro. Sabía que algo iba a pasar en Querétaro. Pero no sabía la magnitud de lo que iba a pasar en Querétaro.
De acuerdo. Ahora, el tema, Adrián, de...
¿Tú me escuchas, David Faites?
Ahora sí, José Ramón, ahora te escuchamos.
Perfecto,
adelante.
Perfecto,
adelante.
Perfecto. Quería hacerle una pregunta a Adrián Gutiérrez.
Sí, adelante.
¿Por qué, Adrián, ahora que está retirado de las barras, por qué la creación de barras? ¿Qué significa eso? ¿Un apoyo al equipo o un estorbo para el equipo?
Hoy es un estorbo para el equipo, y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué se crearon las barras en el 95, 96? Digo, yo tenía 16 años, 17 años para ese entonces. Era la porra de envejecida. Las porras que conocíamos en los estadios en Guadalajara, voy a hablar, en la porra popular Guadalajara, la porra Chiva Alegre, la porra de la señora Coronado, eran adultos mayores que tenían controlado zonas específicas en el estadio donde había que ser como un parte de un sindicato para pertenecer a la porra, donde no eran incluyentes, todo lo contrario, eran excluyentes. O sea, tú no te puedes sentar aquí si no eres parte de la porra, si no vas a las juntas, si no pagas tus cuotas, y tenían el control de la reventa del estadio. Entonces, los jóvenes, en ese entonces, yo tenía 16 años, no cabíamos en una porra, no nos daban permiso de estar en una porra, y se venía la globalización del fútbol. Para ese entonces, nosotros veíamos partidos de Europa, partidos de Sudamérica, con la llegada del cable, con la llegada de ESPN, con la llegada de Fox Sports, donde antes no lo había, antes solo había el fútbol mexicano, y rara vez teníamos a lo mejor partidos del Real Madrid muy temprano, partidos de la Serie A en Imevisión, de acuerdo, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, pero no veíamos todo lo que fue en el 96 con la entrada de América y de Chivas a la Copa de Libertadores contra Gremio, contra Vasco da Gama, donde veíamos las bengalas, donde veíamos los mosaicos, donde veíamos a la gente apoyando. Y lógicamente, como jóvenes, quisimos replicar esos modelos de apoyo a la afición. Yo te puedo decir que en ese entonces era muy poca la violencia que había, éramos grupos de estudiantes. En ese entonces yo estudiaba en el ITESO, éramos grupos de estudiantes que nos gustaba el fútbol, que quisimos formar un grupo de apoyo, y que poco a poco, conforme fuimos creciendo, fuimos saliendo, fuimos madurando, fuimos teniendo otras actividades en nuestra vida, y que fueron llegando personas de barrios más pobres de la ciudad, con problemas de adicciones, con problemas de no estudiar, de no trabajar, y fueron los que fueron tomando el control de la Irreverente, de la Resistencia, de la 51 y de muchas otras barras más, que poco a poco se fueron convirtiendo en el problema social que tenemos el día de hoy, José Ramón.
Ahora, Adrián, una pregunta. Tú fuiste parte de una de las porras
de la Legión,
de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Trabajas sí. También en Chivas, como mercadólogo en Chivas. En algún momento he escuchado a don Jorge Vergara, que en paz descanse, decir, el único que he escuchado yo, dueño de equipo, decir tajantemente, se acabaron las barras, no vuelven a entrar a mi estadio. ¿Realmente Chivas desapareció a las barras?
No, la Legión, la Irreverente, la Resistencia, todos siguen ahí. Lo que hizo Jorge Vergara, porque no creía en las cosas gratis. Y en ese entonces a las barras se les pagaba, se les daba el boleto de entrada gratis, se les apoyaba con sus viajes, y Jorge no creía en las cosas gratis. Entonces Jorge lo que hizo fue, ok, quieren venir a mi estadio, van a estar registrados, van a venir a sacarse una foto, van a dejar su IP aquí, carta de policía, no sé si ya pidan, van a pagar su boleto. A lo mejor les va a costar más barato que en otra zona, pero van a pagar su boleto. Eso fue lo que hizo Jorge, pero hasta el día de hoy, lo vieron el sábado, hay una zona especial donde están las porras de Chivas o las barras bravas de Chivas. Están muy, muy controlados, y afortunadamente, porque es mi equipo, en el estadio de Milay no ha acontecido ningún solo problema. De hecho, los problemas que han tenido las porras de Chivas han sido de visitantes, y sobre todo en el estadio Jalisco.
José Ramón. Bueno, en lo que recuperamos otra vez a José Ramón, que lo...
Sí, sí, aquí estoy.
Ahí
aquí
está.
Estoy.
A ver, sí. Adelante, José Ramón.
Aquí estoy, Faiteson, aquí estoy. Perdón, Adrián, ya me perdiste como las porras, pero bueno. Ahora, esas barras han crecido mucho y se han vuelto contraproducentes a los equipos y en general a la gente. Ocupan muchos boletos, algunos clubes les aportan dinero seguramente para muchas cosas, para el viaje, para estar fuera.
Para mantenerlos, día, José Ramón, es la palabra.
Para mantenerlos, para hacer un acto de presión para algunos momentos que requieran con el técnico, con jugadores o con árbitros, yo no sé, con muchas cosas. Pero, por ejemplo, lo sucedido en Querétaro, que fue muy grave, que no sabemos si ha habido muertos o no, porque nadie lo ha dicho, o no se ha confirmado. No sé a ti qué te pareció. ¿No te pareció algo que rebasó lo que hacían normalmente las barras, pelearse entre ellos y separarse finalmente cuando llegaba la policía, los separaba y detenía a algunos?
Mira, esto, soy la policía, experto, o conozco de la parte intervinieron dos factores. La parte de que tanto, si ahorita le hicieron un antidoping a las personas de Atlas que están hospitalizadas, yo sé que son las víctimas, tendríamos que están con marihuana o con algún otro estupefaciente. Si le hicieran antidoping a la barra brava de Querétaro, también saldrían con las mismas. ¿Y qué hace una persona drogada, una persona alcoholizada en un estadio? Pues perder el control. Hay una desconexión entre la corteza frontal, que es la parte pensante del cerebro, cuando hay droga, cuando hay enojo exacerbado, y en ese momento no hay forma de controlarlo, no hay forma de controlarlo. ¿Se rebasaron los límites? Claro que se rebasaron los límites. Ya había habido un aviso en San Luis, ya había habido un aviso en el mismo Estadio Jalisco con el Atlas, con las Chivas, con Tigres, con Monterrey, pero nadie tiene el valor de decir, esto me perjudica a mí como fútbol y económicamente, a menos que atrás de eso haya un negocio económico, un negocio más grande que haya.
Cuidado.
Puede ser.
Porque también... También eso, Adrián, yo platicaba el otro día con algunos colegas argentinos. Sudamérica está lleno de barras, y barras que se han metido directamente en el manejo del club. Que las barras, me preguntaban si las barras en México tienen una participación en la economía del club. Yo contestaba que no, pero yo
no lo sé.
Estoy seguro de eso.
Yo no lo sé, pero yo hago esta siguiente pregunta para mí que la veo. A ver, si la barra brava es el 5% de los asistentes a un estadio, normalmente no paga boleto, ¿qué interés tienen en que sigan ahí? Cuando están perjudicando, dicen que el aforo se reduzca al 50%. ¿A quién están perjudicando? ¿La barra brava? No, están perjudicando al aficionado que paga su boleto. Que no se venda alcohol en los estadios. ¿A quién están perjudicando?
¿Y cuántas familias, Adrián, han dejado de ir a los estadios por las
exactamente partes? A ver, yo hago un planteo. Yo voy con mi familia, no como barra brava, que hace mucho que no pertenezco a la Legión 1908, a ver el Clásico Nacional y me encuentro con la barra brava local, pongamos que sea en el Azteca, me encuentro con la barra brava de América y me atacan porque traigo playera de Chivas, van a decir, tú viniste, tú traes playera visitante. No, yo tendría que poder ir a cualquier estadio y no ser agredido por ningún contrario. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿por qué tanto interés en no desaparecerlas? Y te lo está diciendo alguien que fundó la Legión 1908. Pero
es muy sospechoso. Yo digo,
Adrián, contéstame una pregunta. Mañana hay una junta de dueños que se supone es tan importante porque deciden lo que puede pasar. ¿Tú qué propones para que no vuelva a pasar esto? ¿Desaparecer las barras? ¿Que haya un castigo muy duro para el Querétaro? ¿Desafiliarlo? ¿O desafiliarlo un año, como decía David Faitelson? ¿Qué propone?
No, suspenderlo un año.
¿Qué propondría? Suspenderlo un año.
Suspender, vetar la corregidora un año, sacar al equipo de la corregidora, pero no lo puedo desafiliar y después volver a afiliar. Pero yo no creo en la desafiliación.
Yo creo que Querétaro es mucho más que una barra brava. Creo que debe recibir un castigo ejemplar por no cumplir con algunas normas de seguridad. Pero yo no creo en desafiliarlo. Perdería la ciudad y ganaría la barra brava, porque ellos se quedarían con el honor de decir, desaparecimos al equipo. Entonces, creo que mañana tienen que ser tajantes y decir, desaparecen todas las barras bravas, como en el 2018 lo hizo el Real Madrid, como en el 2003 lo hizo el Barcelona, como lo hicieron en Inglaterra, y pensar más en la mercadotecnia que da el tener un fútbol sano, un fútbol familiar, con estrellas que vengan de otras latitudes como Iñaki y muchos otros que han venido, y que sea rentable, rentable. Y este fútbol ahorita con las barras bravas no es rentable. No sé por eso qué interés hay en mantenerlos.
Bueno, tú sabes que hay un interés económico atrás de eso, ¿no? Para las barras y para los clubes. Es un síntoma de protección al club.
Pero José Ramón, como decía Adrián, pues tampoco debe significar demasiado, ¿no?
No significa demasiado.
Yo no sé si en México se utilizan estos grupos como también grupos de choque, como grupos... Pero no son sociedades como ocurre en España, ¿no? Mira. Donde estás buscando votos y hay lucha de poder. En el fútbol mexicano los equipos son sociedades anónimas.
Sí, en España no hay barras desde hace muchísimo tiempo, como en Inglaterra. Pero estas barras, estos que se infiltran en las barras peligrosamente, se infiltran en las manifestaciones populares. Mañana hay una gran manifestación pro feminismo, pro la mujer, y se van a infiltrar. Va a haber infiltración de esos individuos, hombres o mujeres, para intentar hacer todo un escándalo en contra de quien está a favor o en contra de lo que están haciendo ellos. Por eso están ahora bardeando todos los sitios donde pueden estar ellos atacando. Entonces hay riesgos, y estos son los mismos barristas que se meten a una barra, esos que se alquilan o se meten a una manifestación. Sí. Que busca algo efectivo.
Pueden ser utilizados para otro propósito y para otros
intereses. Claro.
De acuerdo. Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Adrián Gutiérrez, sociólogo y mercadólogo. Muy amable, muy, muy buena
y
la
es,
plática.
Y es barólogo.
David, mexicanólogo es mi título correcto, mexicanólogo. David, José Ramón, un placer estar con ustedes. Y cuando quieran también hablamos de la transición de la porra a la barra brava, que también tengo estudios sobre eso.
Bueno, muy
o
bien.
Sea, la culpa no fue de Andrés Fassi ahí totalmente.
No. Hay una transición. Ah, bueno. De hecho, porra significa, es un arma. Entonces, nada más que ya nos tocó la época final.
Porra, muchísimas gracias. Significa que te aporren, vamos.
De acuerdo. Adrián, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa, José Ramón. Regresamos con más del tema de Querétaro. Escucharemos al diputado Gerardo Lisiaga.
Está también con nosotros Gerardo Lizaga, a quien saludamos con un fuerte abrazo y hace tiempo que no lo veíamos. Gerardo, ¿cómo estás?
Te saludo con mucho gusto, José Ramón, David. Hace muchos años, desde hace muchos años estábamos preocupados por este tema. A mí me tocó sufrir la violencia en un estadio. Fui correteado, golpeado y patearon mi coche, lo dejaron como muégano, y yo creo que desde entonces tenía yo en la mira pues que este tema terminara. Y efectivamente, como dices, fue una ley que llevó un buen tiempo, que reunió a muchos doctores en derecho, procuradores de justicia, líderes sociales, psicólogos deportivos, sociólogos, en fin. Y me da muchísima pena decir y confirmar lo que me estás preguntando, o sea, pusimos en las manos de los presidentes de los clubes en el 2014 esta oportunidad, porque es una herramienta para salvar al fútbol, y el fútbol es su producto, ellos son los dueños de los equipos. Y encontramos una resistencia cuando llegábamos al tema del dinero, ¿sabes? O sea, decíamos, tienen que credencializar a sus barras, no las dejen crecer, van a ser incontenibles. Ah, bueno, ¿y la credencialización quién la paga? ¿El gobierno? Decíamos, ¿cómo el gobierno? Si son sus barras, increíble. Son de ustedes. Les pertenecen a ustedes, ustedes las formaron. Ahora ya no las pueden contener. Les decíamos, tiene que haber arcos, que verdaderamente detectores de metal, seccionar los estadios, poner mallas, torniquetes especiales. Pero por favor, el primer paso es credencialicen perfectamente a sus barras, con fotografía, chequen de verdad sus antecedentes. Ustedes no saben quiénes forman sus barras.
Gerardo, ellos no querían gastar, querían que el gobierno pusiese la seguridad en los estadios, que fuese dinero del, dinero de mis impuestos, de los impuestos de José Ramón, de lo que pagamos por impuestos, que se utilizara para beneficiar el espectáculo privado que es el fútbol.
Sí, efectivamente. Es más, ellos manifestaban, y fue siempre la legata en la mesa, a ver, me decían, si yo ya pago mis impuestos al municipio, a la Ciudad de México, a la alcaldía de Michoacán, de donde sea, donde haya una plaza de la primera división o de la segunda división, yo ya pago mis impuestos, pues deberían de darme la seguridad. Y yo les decía, a ver, la seguridad fuera del estadio la tienen, y esa se la suministra efectivamente ya sea el alcalde o el gobierno del estado o de la Ciudad de México. Pero dentro del estadio es su responsabilidad. No, pero en las tribunas y la parte alta de las tribunas, no. Y yo les decía, ah, bueno, entonces tendría que ser en todo el estadio, dentro de todo el estadio. Ah, no, en la cancha no. Yo decía, oigan, ¿cómo? Entonces,
que te dejan algo, lo que les conviene.
Sí, era verdaderamente chocar con la pared. Y mira que al principio yo sí le tengo que reconocer a Decio, que fue a la Cámara, que reunió a todos los presidentes de la rama de la primera división y de la segunda división, que hoy serían los de ascenso. Estuvieron todos en la federación para escucharnos, nos recibieron a los diputados y les explicamos. Y desde ahí empezaron los problemas, porque saltó el dinero y nos decían, tú sabes que muchos de los equipos operan con números rojos. Pues sí, lo sé. Pero a ver, este tema es para evitar que siga creciendo la violencia. Porque violencia ya hay.
¿Quién fue finalmente el que detuvo el proyecto?
Entre ellos, bueno, ya estábamos en la parte final. Siempre hubo resistencia. Que si no era la gente de Cruz Azul, que los de Monterrey no estaban de acuerdo, que porque ellos gastaban más en seguridad y que no era parejo para todos los clubes. Y de repente, al final, ya cuando estamos por llevar los últimos artículos de la ley, íbamos siempre a las oficinas de la federación con Decio. Y un día me dice Decio, oye, fíjate que John de Luisa, presidente de la América, quiere ver lo que llevamos del borrador. Y le dije a Decio, ¿y por qué lo quiere ver? No, bueno, es que dice que pues hay algunas cosas que quisiera comentar. Ah, bueno, pues si lo quiere comentar, pues nos vemos en la federación, ¿no? Y ya llegábamos ahí y empezaba como a ver los artículos que ya estaban y decía, oye, pero es que esto de las penas de cárcel, pues es que eso se me hace muy severo, está, como que estamos exagerando. Y yo decía, ¿exagerando? Ahora le preguntaría a Decio, digo a John de Luis, hoy le preguntaría, ¿estamos exagerando? Hoy que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿estamos exagerando? Yo creo que no. Y muchas cosas las quisieron frenar. No pudieron, José Ramón, no pudieron. Porque saliendo un día de la federación, iba yo con José Alberto Rodríguez Calderón, siempre íbamos juntos a las reuniones con Decio y decíamos, este punto va, porque además nosotros no nos mandamos solos, tenemos que regresar a la Comisión de Deporte y tenemos que regresar con el grupo especialista de doctores en Derecho y todos los que están con la ley para explicarles y para ver cuál es una posible salida para que exista una posibilidad de que las dos partes digan, órale, va, ya, que salga como va. Ya llegó el momento en que dijimos, eso de los arcos lo tienen que pagar ellos. Esto de la seguridad dentro del estadio lo tienen que pagar ellos. Esto de que no puedes meterte, tiene que haber una posibilidad de que la autoridad también...
Pero Gerardo, el fútbol es una industria aparentemente rica, abollante, están metidas grandes empresas en ella. ¿Por qué no invertir? ¿Por qué no obligarles? Porque sí, el gobierno podría obligarles a ellos a invertir en seguridad, a que los estadios sean realmente más seguros.
Yo te preguntaría, perdona que te voy a contestar con una pregunta, pero lo que yo te preguntaría es, ¿viste el sábado algún policía?
No.
¿Viste a alguien de seguridad el sábado en el Estadio Corregidora?
No, contrario.
¿Eso es que les preocupe su espectáculo y su equipo?
No. Negligencia absoluta.
Absoluta.
Hay una negligencia absoluta.
¿Y sabes qué? Hubo un momento en que en una de las últimas reuniones donde estuvieron la mayoría de los presidentes de la rama de la primera división, en donde ya se tornó ríspido el asunto, yo les dije, oigan, venimos con una ley que es preventiva. No la conviertan en una ley correctiva. Les estamos diciendo cuáles son los pasos para que podamos prevenir que esto crezca. El fútbol es un negocio, no es el nuestro. Lo que queremos es que regresen las familias a los estadios. Yo hoy también preguntaría, ¿tú crees que van a regresar las familias a los estadios después de lo que vieron el sábado?
No,
difícilmente.
Entonces, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde están? En aquel entonces existían más equipos que trabajaban con números rojos. Hoy las marcas han hecho su participación en algunos clubes de fútbol, pero siguen aduciendo que no tienen recursos, pero también la otra, que creo que eso es lo más importante. Yo creo que el problema ya los ha rebasado, David, José Ramón, yo creo que ya los rebasó. Yo veo unas barras poderosas, más que los clubes de fútbol. No veo cómo puedan terminar con eso, no lo veo. Cuando hace 8 años había todo un elemento para hacerlo. Y cuando nos salimos con la nuestra, porque aquella última noche en la que nos quisieron hacer la tarea la federación, John de Luisa, pues nos salimos y me dice José Alberto Rodríguez Calderón, que había sido procurador de justicia del estado de Hidalgo 6 años, dijo, oye, ¿cómo? Ahora resulta que nos van a hacer la tarea. Le dije, no, si no somos sus empleados, somos empleados del pueblo, y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en base a derecho, en base a estudios, no es una ocurrencia. Vimos hasta el informe Taylor con el que la Thatcher logró quitar a los hooligans de las calles. Pusimos ahí en la ley que los castigos con cárcel y con dinero para que no salieran los rijosos y subieran sus fotografías a Plataforma México, que es el Sistema Nacional de Seguridad, para que esas personas no regresen nunca a un estadio.
Ahora, Gerardo, por ejemplo, yo te pregunto, en un cine, en un teatro, que finalmente es un espectáculo público también, la seguridad va por cuenta de privada de los dueños del cine o los dueños del mall, los dueños de la plaza comercial o los dueños del teatro. La seguridad la tienen ellos. ¿Por qué los directivos, los dueños de equipos del fútbol no quieren hacerse cargo de la seguridad? ¿Les corresponde a ellos?
Exactamente. Todo es su responsabilidad. Una vez que entras al inmueble, el inmueble les pertenece. Te lo dice la policía. Cualquier policía te lo dice. Nosotros no tenemos. Ya una vez que entran al estadio, la autoridad o el sistema de seguridad, el operativo de seguridad, siempre es privado. Conocemos a los líderes de los servicios de seguridad de los estadios. Y eso sí, lo que te digo, ¿no? Defienden a ultranza el que ni con el pétalo de una rosa puedes tocar el césped en una cancha. Eso es completamente su responsabilidad. Ah, sí, ¿y por qué no la ponen para todo? Los túneles de acceso, las escaleras, todo lo que vimos ayer de la golpiza fuera del Estadio Corregidora, inició dentro, no fuera, inició dentro. Y adentro no hubo una sola alma que los pudiera detener. Nadie.
Ayer decía José Ramón en Fútbol Picante, Gerardo, y tiene mucha razón, que había que poner mucha atención en la gente que está metida en esas barras o que se ha metido en esas barras. Es decir, existe rumores, no confirmados porque todo es extraoficial, de que hay gente de grupos de narcotráfico, guachicoleros. Es decir, ¿cómo el crimen organizado que nos afecta a todos como mexicanos se las arregló para meterse en el fútbol? Y eso es muy peligroso.
David, se llama descomposición social, ¿no? Si tú tienes un chavito que no tiene opciones, que lo corrieron de su casa, que no tiene escuela y que solamente tiene a los amigos del barrio, a la barra brava, y que solamente con ellos puedes obtener un sentido de pertenencia, es caldo de cultivo para cualquier grupo delincuencial, para cualquier sistema que quiera corromperlos. Yo te voy a decir una cosa, una vez me tocó ver videos donde hay ritos de iniciación. O sea, tú quieres pertenecer a tal o cual barra. Ah, bueno, pues en un partido de alto riesgo con un rival que son de los que no se pueden ver, pues un chavito tiene que irse y partirse la cara con uno de la barra rival. Y esos ritos existen. Y Gerardo, si este chavito le pasa...
El narcomenudeo está muy metido en las barras.
Sí, claro, claro. O sea, no querramos tapar el sol con un dedo. Está metido, por supuesto que sí. Y tú, en un momento determinado, si de verdad estuvieras dentro de la barra, huele de todo. Hay barras que son familiares, sí, pero hay barras que son muy peligrosas.
No, y también, entre otras cosas, regular el consumo de alcohol, porque el alcohol finalmente es un detonante o una forma que puede transformar la mente, el accionar de la gente. Y yo veo que, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos otros, lo hemos visto también en eventos en el mundo del fútbol, en mundiales, Gerardo, le colocan un sello a la persona y dije, ya usted superó el límite permitido del consumo de cerveza, no más. En México eso no existe.
Fíjate que se dan sus mañas, pero también si tú te das cuenta, muchos de los que van en la barra o de los grupos que entran juntos, porque no entran uno por uno, ¿eh? Hay grupos que les abren una puerta y entran todos en bola. Pues ahí ya van bastante servidos, ¿eh? O sea, lo que les sirvan dentro del estadio es lo mínimo. Y de repente, pues ya llevan... Me ha tocado verlo, o sea, eso sí me tocó verlo. O sea, llevan sus famosos vitroleros ya preparados, que supuestamente es agua, y no es agua. O sea, ya llegan en mal estado a un estadio. Y así es muy difícil. Porque yo recuerdo que en algún momento en el fútbol mexicano decían, en la segunda mitad ya no se vende alcohol. No, bueno, pues ya estaban hasta atrás. En la primera mitad se habían bebido todo. Entonces, es un tema que si no le entran todos los órdenes, los mismos clubes, que si no se pone el gobierno las pilas, los gobiernos de los estados donde tienen a los equipos, la verdad, es un problema que ya creció de cuando salió la ley ahorita, es completamente otro mundo. Ya lo vimos el sábado.
Le damos las gracias por este comentario que fue muy interesante, sus puntos de vista, y te lo agradecemos muchísimo, Gerardo. Saludos. Que tengas salud, mucha salud.
Muchas gracias, José Ramón. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto saludarte.
Un abrazo. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Bueno, vamos a continuar en Cronómetro, José Ramón. Tendremos una entrevista exclusiva con el gobernador del estado de Querétaro, el señor Mauricio Curi. Vamos a ver hasta dónde llegan por ahora las pesquisas, las investigaciones de la fiscalía en Querétaro para buscar a los responsables. Todavía no hemos visto un solo responsable tras las rejas.
Al ver tanta presión de que había, que sí había muertos, de que sí había muertos, porque aparte cuando ves las imágenes, pues tú crees que ya están muertos, ¿no? Porque se vean inertes. Entonces, ellos están bien, están súper bien ubicados, identificados, sabemos esas personas quiénes son y que están en el Hospital General. Y entonces... hice una rueda de prensa, puse un número a consideración de las personas, que si alguien tiene algún fallecido, que nos diga, si alguien tiene una persona desaparecida, y el corte hasta la fecha, ese número son que son 20 llamadas recibidas, 15 fueron de periodistas, una que fue reportando a presuntos agresores, una persona habló diciendo que habían desaparecido y colgó, es decir, que, pues, que no hay ninguna, y dos personas ofrecieron evidencia de agresores, lo cual se tomó en cuenta y se los agradecemos mucho. Yo no tengo por qué ocultar nada, pues si hay algo, hay algo, ¿no? Porque esto fue una tragedia, o sea, no podemos pensar que aunque no haya habido personas fallecidas, no deja de ser una tragedia. Lo que pasó es un antes y un después para Querétaro, para el fútbol y creo que para todo México. Tenían la obligación de tener 400 elementos de una empresa privada. Cuando nosotros checamos, por eso el día de ayer le pedí tanto al secretario de Seguridad Pública como al de Protección Civil que me dijeran qué fue lo que pasó en los dos sectores. Protección Civil me dice que solamente tienen registrados 290 de los 400 que se le pidieron. Por eso dimos de baja a la empresa, la suspendimos y por eso también suspendí al director que estaba comisionado ahí, el director de Protección Civil que estaba comisionado ahí, porque no debió haber dejado que empezara el partido. Eso ya había pasado antes y no dejaban que empezara. ¿Para qué deja que empiece el partido? Por otra parte,
ante la entrevista de Tlatoani Carrera con el gobernador de Querétaro. Regresamos para comentarla enseguida. Tlatoani Carrera está en Querétaro. Tlatoani, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Tlatoani, tus impresiones sobre lo que ha dicho el gobernador de Querétaro y también sobre las últimas noticias que envuelven a este penoso incidente del fútbol mexicano.
David, les mando un muy fuerte abrazo. Mira, yo me quedo sobre todo con las palabras del gobernador, que él sigue diciendo que, bueno, no hay ningún fallecido. Me llama la atención también que hace un ratito hicimos un recorrido en el estadio La Corregidora, tú sabes, un estadio mundialista muy bonito que hoy realmente se veía triste, y caminas alrededor y está lleno de cristales, de botellas rotos. Nos llamó la atención que había veladoras que ciertas familias fueron a dejar ahí, que muchas veces sabemos lo que significa a pesar de que las cifras oficiales digan que no. Vimos una ofrenda abiertamente en una de las puertas, en una de las taquillas. Así es que bueno, sobre todo también hemos visto que toda la gente habla acerca del tema, pero que nadie lo quiere hacer formalmente, nadie lo quiere hacer a cuadro, nadie lo quiere hacer en grabadora, porque hay miedo, David. La gente se quedó muy traumatizada. Nos decía el gobernador, esto es un antes y un después en la vida de Querétaro, es un antes y un después en el fútbol mexicano, así que nos quedamos con eso, tristemente.
José Ramón, adelante.
Es un antes y un después en la vida de Querétaro y en la vida del fútbol mexicano. Lo que se vio son escenas que no se habían visto nunca en un campo de fútbol y fuera de un campo de fútbol.
Y yo creo que, como decía el gobernador en la entrevista con Tlatoani, no es relevante para darle la importancia que merece si hay fallecidos o no hay fallecidos. Sigue siendo una barbarie, Tlatoani.
Es una barbarie, sin duda, y bueno, es triste. Y acá les seguiremos reportando, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Tlatoani. Cuídate. No. Gracias. Más violencia, la camiseta de Edson.